para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Estamos en un momento donde las representaciones sociales van ganando terreno y creemos que ellas son, de alguna manera, cuestiones que determinan la situación política. Una de esas instancias tiene que ver con la cuestión relacionada con los libertarios o con la política libertaria. Y en ese plano vale decir que no está todo definido y tampoco está todo dado. Porque aquello que se presenta como una novedad lo que hace es representar, valga la redundancia de los términos, viejos estamentos sociales que ya estuvieron instalados en la Argentina, por lo menos a partir de 1976 con la dictadura cívico-militar. Pero además, esta estructura depende también a cuestiones culturales que vienen impuestas por las matrices intelectuales sajonas que hacen también a la pedagogía de la dependencia. Hay un material que nos ha llegado a la mesa de trabajo, posibilitado y relacionado a lo que produce permanentemente Editorial Sicus, que precisamente rompe con esta cuestión de los mitos alrededor de ciertas estructuras políticas. Falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda, un libro de Guido Agostinelli, pone blanco sobre negro en torno a esta situación. Le damos la bienvenida a La Periferia, precisamente al autor de dicho libro, Guido Agostinelli. Guido, ¿cómo estás? Bienvenido a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Guido, bueno, contanos cómo fue encarar este libro desde la perspectiva de tu profesión. Vos sos licenciado en economía y docente también, teniendo en cuenta esta actual coyuntura y donde parece que estos principios son rectores e incuestionables en algunos estamentos políticos.
Sí, sí, digamos, el libro lo que tratamos de encarar es exactamente cada una de estas grandes verdades, supuestas verdades,
te escuchamos muy sí. Mal en realidad. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, si podemos verte un poquito.
A ver si puedo poner... Sí. Ahí me escuchas un poco mejor.
Sí, ahí te escucho mejor. Hola.
Ahora sí. No, lo que hacemos es analizar cada una de las supuestas verdades libertarias. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue estudiar cada una de, digamos, eso fue producto de trabajo, no solamente de leer a la misma corriente austríaca, que es la propulsora, digamos, de estas ideas ideológicas, sino más bien también ver lo que se está diciendo hoy en día, y más que nada en redes sociales, en televisión, acerca de lo que dice la corriente libertaria, ¿no? Que ahí hay muchas supuestas verdades reveladas, como vos mencionabas recién en la introducción, esta cuestión de la dictadura militar, o sea, cómo en la dictadura militar de la Argentina ya se implementaron políticas similares a las que ellos proponen. Uh-huh. Y cómo los resultados fueron muy malos. Así que, digamos, eso, se trata de replantear un poco la cuestión de la inflación, la cuestión de la dolarización, ¿no? O sea, la inflación, de cómo se genera la inflación, que siempre, en todo momento, según ellos, es un fenómeno monetario y nada más, que no admite otras explicaciones. Lo que fue la Argentina también de comienzo de siglo, que ellos dicen que fuimos primera potencia mundial y que tendríamos que volver a un esquema similar, lo cual se analiza más en profundidad cuáles eran las dificultades de esa Argentina de comienzo del siglo pasado. Uh-huh. Y si realmente éramos potencia mundial, o en realidad eso respondía más bien a un ranking de países reducidos, y apenas 40 países que formaban ese ranking. Así que básicamente lo que hacemos es un recorrido de todo lo que ellos pregonan, y vamos desmantelando que en realidad nada de todo eso es cierto, y a su vez también hacemos análisis comparativos con algunos países en los cuales las principales potencias, así como los países donde mejor se vive, no se aplican políticas libertarias.
Uh-huh. Uh-huh. Una de las preguntas que surge también del libro es qué ocurre cuando los ideales libertarios chocan con la realidad, ¿no? ¿Qué encontraron allí?
Bueno, ahí, digamos, chocás en varios aspectos, digamos. Chocás cuando te dicen cosas tan ridículas como que los países nórdicos aplican políticas libertarias, ¿no? Y cuando uno va a los países nórdicos, tiene un nivel de intervención muchísimo mayor al que hay en Argentina. Muchísimo mayor. Tienen más empresas estatales, tienen más cobro de impuestos, en fin, tienen un sinfín de, tienen mayor sindicalización, mayor sindicalización que la Argentina, que ya es una de las más altas de Latinoamérica. En definitiva, tienen muchísima más intervención estatal que la que nosotros tenemos, por ejemplo, pero sin embargo ellos dicen, no, pero bueno, como esa intervención estatal funciona bien, entonces está bien esa intervención. Y ellos toman solamente una parte, por eso el libro se llama Falacias, porque decimos ahí que hacen un cherry picking, o sea, que toman lo que a ellos les conviene, que es que tenés ciertas facilidades para abrir una empresa en los países nórdicos. Quizás tengas más facilidad que en Argentina, pero solamente ese dato. Entonces lo que hacen es tomar solamente un dato para decir que en realidad son más libres porque te permiten tener la facilidad de crear empresa. Pero en realidad todos los demás datos lo que hacen es mostrar absolutamente todo lo contrario. Así que eso básicamente es algo que se ve claro, que no se corresponde. Y después, ¿con qué se chocaron con la realidad? En el caso argentino, cuando cada gobierno que vos tuviste que se liberalizó la economía, le fue peor. Terminó más endeudamiento, terminó una caída del salario real y terminó más desempleo. O sea que son recetas que ya se aplicaron. Entonces ahí, ¿cuál es la respuesta? Siempre la respuesta libertaria. Bueno, no se aplicó exactamente como yo digo que hay que aplicar, ¿no?
Claro.
Ahí es otra falacia que se llama la de Nirvana o la falacia de la solución perfecta, la cual, si no es la solución perfecta, no es solución, ¿no? No aporta lo que tiene que aportar. Y en realidad, la realidad lo que nos muestra es que a medida que vos te vas acercando a la solución, debieran empezar a verse los frutos o los buenos resultados de esa propuesta que vos tenés, que vos aplicás.
Queda en ese sentido, ¿el concepto libertario funciona como un oxímoron?
Sí, o sea, sí, digamos, lo que vos ahí tenés es que no te puede ir, digamos, sí, a ver, uno cuando intenta aplicar la libertad, en realidad sus conceptos de libertad, también lo que llevan es a mayores restricciones, o sea, ellos dicen, bueno, la libertad, la libertad, la libertad, y vos cuando dejás de aplicar la libertad, en realidad lo que obtenés es una menor libertad, claro, en general, que es lo que ocurrió con la dictadura militar, digamos. Entonces vos decís la libertad de mercado, ok, la libertad de mercado que me lleva que los mercados se concentren. Si los mercados cada vez se concentran, yo cada vez tengo menos libertad de elección entre los bienes que yo voy a consumir, por poner un ejemplo nada más. Pues eso, hay varios ejemplos.
Sí, digamos. Sí, porque aparte la propuesta que tienen es pagar para ser libres, ¿no? De alguna manera, lo que implica mercantilizar cada una de las instancias sociales también, ¿no?
Exacto, sí, tal cual. Eso, digamos, es todo un mercado, digamos, hasta las cosas que no son un mercado. Generalmente, que abordamos ese tema, como el tema de la comercialización de los órganos, ¿no? Esta cuestión de, bueno, mi cuerpo soy libre y puedo comercializar mis órganos, y no tienen en cuenta las condiciones sociales, que es lo central, porque en las condiciones sociales ahí vos tenés, bueno, okay, ¿quién decide vender libremente un órgano? Nadie, en su sano juicio, va a querer vender un órgano. Lo que pasa es que hay una necesidad, y eso está recontrachequeado con todo lo que es el mercado ilegal de órganos. No es gente millonaria que... se pone a vender un órgano, sino que gente que tiene una necesidad, que tiene que pagar deuda. Entonces, no es la libertad en sí misma. Es, ok, yo doy esa libertad para que vos puedas vender partes de tu cuerpo, entonces lo que ocurre es que la gente totalmente desesperada va a ir a venderlo, y los que los compran son los ricos. Entonces, y el pobre que necesita un órgano, ¿qué pasa? Ahí se queda sin un órgano, porque vos lo que decís es que la plata es la que puede regular este mercado. Eso es lo que vuelve cruel también a esta teoría.
En este marco, si bien la Escuela de Austria es el marco conceptual que nutre a este tipo de pensamientos o ideología, en realidad parte de esta política también se fue plasmando en Estados Unidos, en la parte independentista y en Gran Bretaña también. Ahora, ¿por qué se cree que automáticamente eso se puede trasladar a la Argentina, que tiene su propia historia, que además tiene una particularidad popular distinta a otros países? ¿Por qué crees que estos tipos creen que acá se puede aplicar esto con total facilidad?
Bueno, es una visión de mundo, digamos, es una visión de mundo, yo creo. Entonces ellos piensan que, digamos, que con estas premisas se pueden aplicar en cualquier país, independientemente de las condiciones de ese país, ¿no? Llevándolo, no es el foco de estudio del libro, ni mucho menos, pero, a ver, el marxismo en cierto aspecto también puede contener esta visión de mundo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo analizo todo desde el punto de vista marxista, también se lo podría aplicar en cada uno de los países. Después puede haber autores marxistas que se van a especializar en teoría de la dependencia, eso es cierto, pero en principio podría aplicarse. Entonces, a lo que van ellos, eso, okay, sí, se puede aplicar en todos los países. Lo que pasa es que los austríacos en distintos temas a veces se quedan un poco cortos o quizás las explicaciones son más complejas, y entonces lo que hacen los libertarios es tomar a la escuela de Chicago, más precisamente a Milton Friedman, que es el que explica, por ejemplo, inflación de manera más sencilla que la que lo hacen los austríacos. Entonces ellos toman esa explicación de inflación, y el mercado laboral también, un poco lo mismo, tratan de tomar más a Milton Friedman en vez de a los austríacos, por lo menos los libertarios argentinos. Sí.
Las dos últimas, Guido. Teniendo en cuenta la coyuntura electoral, ¿considerás o crees, ya desde un punto de vista personal, digamos, ¿no?, ya saliendo un poco del libro, que en verdad estos discursos calan mayormmente en los jóvenes? Porque da la impresión de que esto también es una construcción, en todo caso, pedagógico-mediática, y que en realidad hay una porción mucho más chica de jóvenes que abrevan en ese pensamiento. ¿Cómo lo observás vos a partir de tus trabajos y también desde tu mirada como economista?
Sí, yo creo que, a ver, y también te lo puedo decir con la experiencia misma del libro, porque como estamos en las redes sociales y los comentarios que recibimos y demás, y el perfil de los que nos responden, hay mucha gente joven, pero joven siempre varón, ¿no? Generalmente eso también hay que identificarlo, o sea, hay una asociación entre joven-varón, más que joven-mujer, y lo que uno ve, sí, es por varios motivos, yo creo que cala en los jóvenes. También obviamente hay un sector, quizás el estrato medio es el menos alcanzado, pero también gente mayor, que justamente lo que hace es también seguir estas ideas. Pero yo creo que responde a algo medianamente lógico, ¿no? No digo que está justificado, pero digo que sí es lógico, porque lo que ocurre es que naturalmente para alguien que es joven y que vio que el sistema político por ahora no le responde como debiera, o sea, no percibe él beneficios de lo que es la política económica, es natural que ya venimos del 2015 en adelante, un periodo de estancamiento, de caída del salario real, para ser más preciso, o sea, lo que uno percibe con su bolsillo viene en caída, es natural que empiece a explorar de que no hay soluciones en el sistema político actual y empiece a ver con buenos ojos a estos outsiders de la política. Claramente no, el libro, básicamente por lo que decimos en el libro, no estamos diciendo que está la salida. Claro. Lo que estamos diciendo es que naturalmente pueden posarse los ojos ahí y mostrar siempre interés quienes están justamente desinteresados en la política.
Claro, precisamente eso también representa una contradicción, ¿no? Porque cuando se aplicó parte de lo que decía la Escuela de Chicago en la década de los 90 en la Argentina, se generó una desestructuración de lo que podríamos llamar lo que tiene que ver, entre comillas, por lo menos en el país, de lo que conocimos como, en parte, el estado de bienestar, ¿no?
Claro, sí, no, sin lugar a dudas, aparte porque este análisis, desde ya que te acabo de decir, es corto, y el problema de este análisis es que nos lleva lo que no se puede percibir es que estar enojado con la política actual, claro, te puede llevar a votar algo que te va a hacer estar todavía peor, mucho peor. Ya solamente con aplicar la dolarización ya vamos a tener un crecimiento de la pobreza fenomenal. Claro. Ahora, ¿hay un nivel de pobreza alto? Seguro. ¿Está mal? Seguro. Ahora, si vos aplicás la dolarización vas a tener más pobreza y vas a tener una situación todavía peor. Pero es difícil, ¿no? Es difícil también, digo, desde el punto de vista ya más psicológico, que uno se dé cuenta tan fácilmente que puede estar peor cuando uno piensa que está mal. Pero ocurre.
Por último, Guido, por lo menos en lo personal me gusta mucho el diseño de tapa, porque el signo de los libertarios es una serpiente, lo cual me llamó mucho la atención cuando empecé a indagar un poco con respecto a qué representaba este pensamiento. Y esta serpiente, en esta etapa de este libro, está de alguna manera siendo pisada por una zapatilla que nosotros podríamos decir me remite o a la zapatilla tradicional topper o a la vieja flecha.
La idea era esa, tal cual.
Porque tiene que ver con que lo popular también puede avanzar sobre estas cuestiones dogmáticas, ¿no? Y sobre todo en Argentina, donde la organización social es muy fuerte a través de las organizaciones sindicales, por ejemplo, y también por la organización popular en sí mismo, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, sí, aparte te digo algo más. También el lema libertario es no me pises. Uh-huh. Entonces, justamente ahí a eso apuntamos, como diciendo, bueno, ok, acá lo pisa la zapatilla. Pero sí, sí, la idea es fue justamente esa del libro, tratar de identificar todas estas verdades que ellos plantean.
Recomendamos entonces la lectura de Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Guido, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos para estos que... minutos compartidos con nosotros en La Periferia.
Gracias, muchas gracias.
Abrazo Adiós. Grande. Así escuchamos a Guido Agostinelli, licenciado en Economía y docente, autor del libro Falacias Libertarias, una publicación de Editorial Sicus que ustedes pueden conseguir fácilmente en todas las librerías, para romper ciertos mitos que imponen también desde, o tratan de imponer desde, ese pensamiento pseudo-hegemónico que trata de dominar nuestras cabezas.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.